9:33, 267 emisoras en este momento transmitiendo Cadena 3 Argentina y esperando lo que habíamos prometido desde el comienzo del programa. Está presente el director del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, Marco Labaña. Muchísimas consultas, Marco, de los oyentes a propósito del censo que se viene. Buen día, gracias por venir al estudio de Cadena 3.
No, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andan ustedes?
Muy bien.
Bienvenido.
Perdón, estaba el tránsito del aeropuerto hasta acá estaba demorado.
Justo estábamos por un lado informando los cortes, más o menos por la ruta
de la ruta del aeropuerto acá al estudio.
Así que bueno, hay muchas consultas. Propusimos al comienzo con Agustina que la gente se saque sus dudas. Venía la persona responsable que el 18 de mayo nos cuenten a todos, digamos, para simplificar. Correcto. Lo que es un censo, que tiene mucho más que el objetivo de contarnos. Bueno, y la gente tiene dudas, muchas dudas, Agus.
Bueno, por ejemplo, una que se repite mucho es la de César. ¿Censo con datos personales? ¿Eso es un censo o es un banco de datos? Vaya a saber por qué. De mi parte no pienso hacerlo, los anteriores no eran así. Hay mucha...
Mucho del tema. A ver.
Mucha creencia de que se utiliza como una base de datos para otra cosa.
Sí, bueno, primero no se utiliza para eso. Igualmente el censo es anónimo. Sí. Hay una discusión más grande, que si quieren otro día la damos, de las ventajas que tiene poner los DNI eso y usar ya toda la información que tiene el Estado, pero eso queda para otro día. Si quieren, encantados, damos la discusión. El censo es anónimo. Lo único que tenemos es que para las personas que entren a hacer el censo digital, nosotros teníamos que hacer lo mismo que hace el censista cuando toca la puerta el día 18 de mayo, que toca la puerta, ve que una persona real lo atiende y ve que esa persona sea mayor de 14 años. Eso nosotros lo teníamos que reproducir en el censo digital. Entonces, por eso cuando entras al censo digital, que lo habilitamos el 16 de marzo y va a estar hasta el día 18 de mayo a las 8 de la mañana, se pone primero el DNI, la fecha y el mes de nacimiento. Se valida que sea un DNI existente, que sea una persona real mayor de 14 años, y esa información se borra. No queda en ningún lado registrada. Recién ahí se entra la cédula censal y el dato es totalmente anónimo. Lo único que uno pone de referencia es un nombre, pero es anónimo.
Yo mencionaba al comienzo, Marco, que el censo es cuando nos cuentan. Digo, así crecimos todos con el censo 80. Yo respondí el cartelito en la puerta. Hay muchas preguntas, como decíamos, y ya comenzamos, pero una breve reseña de por qué nos censamos. Digamos, además de contarnos, ¿por qué nos censamos? Quizá esa primera respuesta responda muchas preguntas.
A ver, es una buena pregunta, porque uno tiene la idea de que el censo nada más es contar gente, ¿no? Y el censo va mucho más allá. El censo te permite hasta volver a reconocerte quiénes sos como país, cuáles son tus diferencias culturales, tus diferencias étnicas, tus diferencias sociodemográficas, tus diferencias socioeconómicas. No es lo mismo una persona que vive en Córdoba, en las condiciones que tiene en Córdoba, que las que vive en Tierra del Fuego, que la que vive en Jujuy. Digo, las condiciones son muy distintas y los censos lo que permite, es el único operativo que permite tener esa foto exacta de quiénes somos. ¿Quiénes somos y cómo estamos? Desde acceso a la salud, acceso a la educación, niveles educativos que tenemos de nuestra población, si tenemos acceso a servicios, cuestiones en temas de discapacidad. Es información muy estructural que te permite reconocerte, por eso el reconocernos de este año, y a partir de ese reconocerte, poder planificar. ¿A dónde quiero ir como país? Bueno, es en base a la información del censo.
José de Oliva pregunta, hice el censo digital y no hay forma de que me manden el QR. ¿Qué hago?
Ahí, fíjense si no está en la bandeja del correo no deseado.
Bien.
Si no está ahí, lo que pueden hacer es que con el código de iniciación, cuando uno entra y hace el código de la vivienda, puede volver a entrar y ahí recupera. Si no lo recupera, tiene un botón para recuperar también el código. Cualquier cosa, si no, puede llamar al 0800-345-2022, que es el teléfono que tenemos habilitado, obviamente gratuito para todo el país.
Es muy importante para que valore nuestro invitado. Lo que está haciendo es responderle a gente. Recién mencionaba lo diferente que se vive en Ushuaia y en Jujuy. Las preguntas, aseguro, Marco, han llegado desde Ushuaia y desde Jujuy.
Bienvenidos.
Lucas dice, hice el censo por internet. ¿Puede quedarse una sola persona ese día, el resto de la familia trabaja, o es feriado para todos?
A ver, puede quedarse el que los que hicieron el censo digital, con tal de que haya una persona en el domicilio que me entregue el código de completamiento y nos conteste cuánta gente vive en el hogar, es una sola pregunta que hacemos, que para nosotros son formas de validar, de chequeos que hacemos justamente para asegurarnos que la información sea robusta, con tal de que haya una, es suficiente. El día miércoles 18 es un feriado nacional, pero tiene las características de además ser un feriado que no hay actividades comerciales. Esto se debe a una ley del año 1993, donde se establece que los días de censo son feriados sin actividades comerciales.
Es buena la aclaración, Marco. Digo esto porque muchos comerciantes han preguntado si ese día podían abrir sus puertas. No. En principio, hasta las 20 horas, la ley marca que restaurantes, los shopping y demás tienen que estar todos cerrados justamente para poder censar.
Acá es importante, no es que nosotros decidimos así de un día para el otro hacer, sino tiene que ver con una ley que, fíjense, ya hace mucho tiempo, que muestra también la importancia del año 93 que está esta ley, que todos los censos que hubo en 2001, 2010... En la 17.622 es la ley del INDEC, la que crea el INDEC con el secreto estadístico. No, esta es la ley 24.600, después le digo, 624 creo, si no me estoy equivocando.
Pregunta Julián, ¿qué pasa
254, si... 24.254 es la ley esta que establece los feriados para el censo.
Pregunta Julián, ¿qué pasa si no contesto el censo? Y otra oyente, lo mismo, ¿el censo es obligatorio?
A ver, el censo es un derecho que tenemos todos de ser reconocidos, de ser contabilizados, de poder mostrar cómo estamos realmente, también es una obligación cívica. Es lo mismo que una elección. Uh-huh. La elección es un derecho que todos tenemos y también es una obligación que tenemos. El censo es lo mismo.
Mucho de censo digital, mucha gente lo ha hecho, pero gente puede no hacerlo porque no quiere o porque no tiene los elementos. No realicé el censo digital, dice Eva. Quizá en su pregunta esté también el que no lo quiere hacer. Por las dudas ampliamos la pregunta. Si viene el censista, ¿le debo dar todos mis datos personales?
A ver, es una muy buena pregunta. Nosotros el censo digital lo creamos con el objetivo de que la gente tenga alternativas para poder participar en el censo. Para nosotros es lo mismo si participa del censo digital o esperando al censista presencialmente. Lo importante para nosotros es que participen de la forma que elijan. Si va el censista al domicilio, no pregunta ningún dato identificatorio, digamos. Lo que hace es, si pregunta la edad, el sexo registrado al nacer, niveles educativos, las típicas preguntas de censo, pero no una pregunta identificatoria de la persona, ¿no?
Pregunta Olga, ¿tengo que dejar entrar a casa a la persona que hace el censo?
No, las recomendaciones, mismo por cuestiones de pandemia, son que no. Recomendamos igualmente que se use el censo digital porque piensen que para una familia de 4 miembros puede durar 20 minutos la entrevista, ¿no? Con lo cual a veces estando afuera, si empieza a hacer frío o eso.
¿Y cómo se van a identificar? Digo, ¿cómo le abrimos la puerta a aquel que dice vengo a censar?
Es una muy buena pregunta en términos de seguridad y te la voy a sumar al censo digital. El censo digital, para que todos se queden tranquilos, el único lugar donde se puede contestar es en censo.gov.ar. No se mandan mensajes, no se mandan llamados telefónicos.
No hay WhatsApp, no hay nada.
Nada. Lo único que hacemos es, cuando entra la gente que completa, mandamos el código por mail. Pero no se pide ninguna información de ninguna otra forma que no sea entrando en censo.gov.ar. Esto es muy importante para evitar cualquier tema de phishing o eso, que hoy en día están tan de moda. En el caso de los que esperen al censista, en realidad todos vamos a esperar al censista, el censista va a ir con una pechera donde va a estar el logo del INDEC, el 0800 que les decía, un código QR y un tarjetón. En ese tarjetón va a tener el nombre, el apellido, el número de documento y se va a poder validar la identidad del censista que está yendo a la vivienda.
¿Cómo?
Pero tiene que ir con el número de teléfono o el QR. Ahí te deriva una página y entras el nombre.
Perfecto. Se me perdió. Acá está. Mi pareja y yo el 18 vamos a estar de viaje. Ya nos censamos, o sea, no queda nadie en la casa. ¿A quién le debemos entregar el papelito?
A ver, si no queda nadie en la casa, lo que pueden hacer es darle el código al vecino, y al vecino le pueden entregar. Ustedes, para que piensen, un censista, siempre que encuentran una vivienda vacía, después a la casa continua le preguntan si esa vivienda generalmente está habitada o no. Porque puede ser una vivienda de fin de semana, de vacaciones, o que está desocupada,
Mira, vamos a hacer un 3-1 que me parece que te va a permitir contestarlo todo en una respuesta. Lucía desde Mendoza. El 18 es solo feriado comercial o también feriado en las escuelas. Almacén de barrio, verdulería, kiosco de casa puede abrir. Juan desde San Juan. Y Hugo desde Córdoba. Buen día. Acaban de aclarar que con que haya una persona es suficiente, entonces ¿para qué declaran feriado?
A ver, el que una persona sea suficiente es en el caso de que sea hayan hecho el censo digital. La gente que no haga el censo digital, lo que tienen, se les que pide todos, que esté la familia para responder. Acuérdense que el censo de hogares, de viviendas, hogares y población, es sobre el hogar, la vivienda, y después sobre cada uno de los miembros que habita esa vivienda. Por eso es importante que estén. En el caso de que ya lo hicieron digitalmente, hay que entregar el código.
No hay actividad en las escuelas.
No hay actividad en las escuelas, obviamente, y las actividades comerciales también por la ley.
O sea, ni siquiera almacén de barrio, verdulería pueden abrir. No. Bien. No, bien.
¿Cómo hacemos a aquellos que no pudimos terminar el curso virtual de censista para salir a censar? Porque la página no anda. Sin certificado censal no hay censista, dice Claudia, que es de una localidad del interior de Córdoba.
A ver, que Claudia no se preocupe, que hable con su jefe de radio. Los censistas, para que sea una idea, tienen una estructura jerárquica. Ella tiene un jefe de radio arriba. El jefe de radio tiene también material para darle. Igualmente la página ya está...
Claro, lo mismo dice Hugo. Soy jefe de radio y los censistas no se pudieron capacitar por mal funcionamiento del campus virtual.
La página ya está. Lo que nos pasó fue que tuvimos en el fin de semana 300.000 personas entrando de golpe y la verdad nos quedó chico el servidor. Ahora ya lo ampliamos, pero igualmente todos tienen el material, los jefes de radio y de fracción tienen el material para que puedan capacitarse igualmente, aunque la página no funcione.
Correcto.
Tenemos, esto es como siempre, tenemos el plan A, el plan B y el plan C.
Bien.
Digo, en operativos tan grandes tenemos que estar dispuestos a tener estas, siempre nos surgen problemas todo el tiempo, tenemos que tener distintas respuestas, ¿no?
A la audiencia, Marco, le decimos que vamos a colocar una foto de la pechera, esta que va a llevar a aquel censista para colaborar con la gente y puede identificar claramente cómo irán vestidos los censistas para que sepan que efectivamente es un trabajador del INDEC y que va a responder a esta obligación. Correcto. Digo, para que la gente esté atenta, que tenga alguna duda, recién la describí el propio titular del INDEC, pero en cadena3.com vamos a colaborar para difundir
esta información. Lo ideal sería que lo hagamos los últimos días para que...
Lo vamos a hacer horas antes para evitar...
Tengan en consideración que hay algunas zonas rurales, no las zonas urbanas, zonas rurales donde el operativo empieza el día lunes. Y en algunas provincias, ya que vinieron, había una pregunta de Chubut, si no me equivoco.
Sí.
En Chubut ya, en algunas zonas más alejadas por temas climáticos, ya empezamos el operativo rural.
Pregunta Marta.
Pero la gran mayoría es en zona urbana, que es el día 18.
Pregunta Marta desde Córdoba y desde Tucumán también nos llegaba la consulta. Si pusimos mal un dato al hacerlo virtual, ¿qué tengo que hacer? Porque no me deja corregir.
No, una vez que se cierra el formulario virtual, se cerró. En el caso de que quieran corregirlo, lo que pueden hacer es cuando vaya la persona censista a la casa, vuelven a hacer el en papel y ahí nosotros siempre decimos papel mata digital. Entonces tomamos el papel y no tomaremos el digital.
¿Cuál es el horario del censo? Preguntan mucho los oyentes. ¿A qué hora empieza? ¿A qué hora puede venir el censista a tocar el timbre? ¿O hasta qué hora?
Desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde es el horario que está previsto. Siempre dejamos un margencito más por si se demoran los censistas. En el caso de que tengamos mucha respuesta digital, piensen que una entrevista pasa de 20 minutos, que es lo que dura una entrevista presencial, una familia de cuatro más o menos, pasa a 40 segundos. Con lo cual...
Que le das el papelito.
Le das el papelito, le decís cuántos vive y el censista se va. Con lo cual depende también de cuánta gente va a contestar el censo digital.
¿Cuántos llevamos ya digital?
A nivel país el 17%, esto es un poco más de 8.200.000 personas. En Córdoba tenemos el 15% ya censado.
¿Le sorprende la cantidad?
La verdad que me está sorprendiendo estos últimos días cómo viene. La primera semana cuando la habilitamos tuvimos una cantidad de respuestas fenomenal. Después bajó. Y ahora en esta última semana, en estos últimos cuatro días, vemos un crecimiento. Ayer solo hicimos 160.000 viviendas En un día.
En un día.
Lo que les recomendamos es, si quieren usar la, la alternativa del digital, no lo dejen para el 17 a la noche, claro, porque va, vamos a tener mucha gente.
Hay plan B, pusimos, A, C, que vaya. Claro,
claro. Le pusimos mucho caño, mucho fierro, todo, para que no pase, pero bueno, por las dudas, hagámoslo con tiempo, tenemos un poquitito menos ya de 2 semanas.
Gabriela desde San Juan, tengo hijos estudiando en otras provincias, porque trabajo... Uh-huh. Yo vivo en San Luis, mi esposo en San Juan. ¿Dónde consignamos los datos?
La gente se tiene que censar en donde pasa al menos 4 noches a la semana. Si Luisa era el nombre.
Gabriela.
Gabriela, perdón. Si Gabriela tiene los hijos que estudian, ejemplo, en Córdoba, y pasan 4 noches a la semana en Córdoba,
se censan.
Y el fin de semana se van a San Luis o San Juan, se tienen que censar en Córdoba, porque más tiempo pasa en Córdoba. Nosotros después tenemos, porque hay varias preguntas de censo, para ver de dónde vienen, si se mudaron para estudiar, todo eso lo vemos, pero lo que nos interesa es registrar a la gente donde más cantidad de tiempo pasa, porque es donde consumen servicios públicos.
Marco, ¿y qué pasa en las viviendas unipersonales? Donde ese día tiene una obligación. No sé, por ejemplo, se me ocurre un policía que tiene que prestar servicio y vive solo en un departamento. ¿Cómo se hace para tomar ese censo?
Ahí lo que... Primero nosotros nos queda registrado, lo que puede hacer es dejárselo al vecino. Lo ideal es que le deje el código al vecino, o si vive en un edificio se lo puede dejar encargado. Le deje el código para que cuando pase la persona censista se lo pueda...
O sea, la primera recomendación es que haya hecho el censo digital.
Claro, sí, solo. Sí, desde ya, hagan el censo digital para que pueda ser censado.
Entenderá, Marco, que hay mucha gente que... hay mucha pregunta muy general y muchas dudas muy particulares que también pueden... Un oyente lo pregunta y le puede servir a varios. Yo cuido a ancianos en domicilio particular y no puedo faltar ese día. ¿Cómo hago?
Ese es un trabajador esencial que claramente tiene que estar cuidando. Por eso ahí lo que le sugerimos es, haga el censo digital, si tiene una persona, quizás esta persona vive con alguien, se lo deja a la persona con la que vive y entregue el código. Supongamos que vive toda la semana, duerme en esa casa donde cuida al anciano. Bueno, se puede censar ahí con el anciano que está, la persona adulta que está cuidando, y entregar el código cuando pase el censista el día miércoles.
Pregunta Sara, ¿cómo nos censamos dos familias que vivimos en el mismo terreno? ¿Dos casas o individual? ¿O juntos? Gracias.
Ahí hay la posibilidad de cuando entran al censo digital, una de las primeras preguntas es ¿cuántos hogares hay en esta vivienda? Justamente para estos casos. La diferencia entre hogar y viviendas es... Una vivienda es el edificio, digamos.
Sí.
El hogar, por ejemplo, son dos familias que no comparten gasto de alimentación, que tienen vidas separadas, digamos, o gastos separados. Cuando tienen gastos separados, son dos hogares, y entonces hay un código de la vivienda, que obviamente las características de la vivienda son parecidas, y después contesta cada uno por su grupo familiar. Son dos hogares. Lo que tienen que hacer es... Este es el código y se lo pasan para terminar el censo.
Es mucha gente que hizo el censo virtual y cuenta no haber recibido el código por mail. Lo quieren recuperar y tampoco lo reciben. En este caso desde Mendoza, Verónica, ciudad de Mendoza.
Maricel desde Córdoba también.
El tema de la bandeja de spam.
Ahí de vuelta, la bandeja de spam. Hay algunos correos que le ponen filtros y los mandan a spam. Fíjense ahí. Si no pueden... lo ideal siempre, yo lo recomiendo, es... Aunque les mandemos el mail, anótenlo por las dudas, porque mismo el día 18, no sé dónde puse el mail, no lo encuentro en la bandeja de entrada, anótenlo. La forma de recuperarlo son, hay uno que dice recuperar, que te mande de vuelta el mail, se puede entrar con el código o buscarlo en la bandeja de entrada si no está.
Nos pide Lucía desde Mendoza si puede repetir la página y el 0800 y qué pasa si el censista no llega al domicilio, ¿qué se hace?
A ver, la página es censo.gov.ar. Ese es la única lugar para responder el censo digital. El 0800 es 0800-345-2022. Ahí se contestan en todo el país, gratuito, todas las preguntas. El censista debería llegar. Hay algunos casos en zonas rurales o eso, donde se tarda un poquito más quizás en llegar, pero se llega. Si por algún motivo hubo un problema, el censista faltó o no pudo terminar, lo que hay es una semana después hay un periodo de recupero. Pero cuanto más gente nos haga el censo digital, menos probable es que pase esta demora, ¿no?
Y aunque, Marco, usted no lo crea, hay mucha gente que pide que reiteremos que ese día no es asueto, sino que es feriado nacional.
Es feriado nacional.
Que las empresas, comercios, fábricas tienen que cerrar, que hay que pagar, salvo los esenciales, que hay que pagar como un feriado nacional.
La parte esa del pago ya, esa te la debo.
Pero sí, comprende.
Por ley, si un feriado nacional hay que pagar como un feriado nacional. Le digo, porque nos piden, nos preguntan mucho.
Ahí ya se me escapa de la lógica, sí, pero quiero. Me gustaría comprobar.
Sí, pues se toma como cualquier otro feriado.
Sí, en realidad de vuelta, estamos hablando para los esenciales. El resto debería
estar en casa.
Por la ley del año 93 debería estar cerrado.
No figura mi calle, mi domicilio, no figura. Quiero hacer censo digital y no puedo seguir porque no puede poner nombre de la calle.
Bien.
Le decía a Marco que hay detalles en las preguntas de los oyentes.
No, es que es muy buena, porque ahí arriba a la derecha hay un botoncito que dice ingreso manual. Cuando pone el ingreso manual, primero tiene que completar por lo menos tres campos. Tiene que completar la provincia, la localidad, el departamento, y pone el código manual. Con eso lo manda a un mapa de Google, digamos. Y ahí la persona tiene que poner el globito, lo tiene que poner justo encima de su casa. Es muy importante que lo ponga en el lugar donde vive, en el donde está el domicilio. Y de esa forma puede censarte sin ningún problema.
¿Cómo se hace con los hijos de padres separados? Dice que hay que censar el domicilio que más día pase, pero si es mitad y mitad, ¿cómo se hace? ¿Qué va a hacer el otro censista? ¿Cómo sé qué va a hacer el otro censista?
La semana tiene 7 días, tendríamos que estar podría ser que una semana está con uno y otra semana está con otro. Si ese es el caso, háganlo donde vaya a estar el chico el día 18 de mayo. Lo puedan hacer el 16, el 15, teniendo en consideración dónde va a estar ese miércoles 18. Marco, o se ponen de acuerdo entre ambos y lo hacen ahora y digo,
pueden ponerse de acuerdo. Esta vez pueden ponerse de acuerdo.
Tenemos respuesta para todos. Si se ponen de acuerdo, lo hacen hoy, lo anota uno. Y si no, ¿dónde va a pasar el día 18?
Me escapo un poquito de la información de servicio con esta pregunta. Recién estamos hablando de la importancia de hacer el censo, ¿no? Porque esto nos va a dar un diagnóstico del país. Ya sabemos que el paciente está grave, complicado. Digo, este diagnóstico, como economista sobre todo, ¿cree que lo van a aprovechar este y los futuros gobiernos para trabajar de manera mancomunada, porque hacen falta políticas de Estado, para encontrar soluciones que nos van a mostrar este censo?
A ver, los censos tienen que servir para eso. Uno cuando toma decisiones en función de información.
Claro.
El censo es una gran base de información. Nos muestra muy estructural cómo estamos. Las cosas buenas, las cosas malas. Los accesos, las cosas que nos faltan. Y eso tiene que servir para generar políticas. El censo no te sirve, por ejemplo, para ver cómo hago para generar unas condiciones de mercado particular o que me hagas una inversión en tal lugar. Pero sí te sirve para ver hacia dónde querés ir estructuralmente como país, para planificarse. Después, una vez que definiste el rumbo, las decisiones van siendo en esa línea.
Marco,
con lo cual el censo tiene que servir para eso, ¿no? Espero que se use.
Claro, lo responde ahora y me lo respondió cuando pregunté para qué es el censo. Me anoté el planificar, el hacia dónde vamos. Ustedes deben convivir en este momento con ese descrédito que tiene la clase política, un gobierno en particular, pero la clase política en general. Eso es cuando se le propone a la gente hacer un censo para planificar hacia dónde vamos, perfecto, porque es el objetivo, para eso nace un censo, para eso se hace y por eso se hace este censo. Pero la gente está en un momento muy particular de descreimiento. ¿Cómo conjugan eso? ¿Cómo esa variable con la que se encuentran?
Es cierto lo que decís. Por suerte el INDEC tiene un nivel de credibilidad alto y el censo todavía mantiene, yo lo digo, el romanticismo. Todavía hay la conciencia de la importancia del censo. Pero igualmente vemos ese rechazo creciente. Primero, el censo no solo sirve para políticas públicas, sirve también para decisiones del sector privado de hacer una inversión, por ejemplo, o para ver accesibilidades en distintos territorios. Hay provincias, no conozco efectivamente en el caso de Córdoba si tiene esa misma restricción, pero hay provincias donde para instalar una nueva farmacia tiene que haber cierta cantidad de gente.
Córdoba la tiene,
sí. Bien.
Córdoba capital, por lo menos.
Fíjense como temas importantes, saber cuántos somos, que sale del censo, tiene un impacto muy directo en la vida cotidiana, como
la comparticipación, por ejemplo.
Sí,
debería tener.
Eso ya entra en las atribuciones provinciales. El censo da el marco y después.
No digo la nacional, porque hay alguna localidad.
Sí,
un poco
igual tramposo. El censo poblacional no afecta a la coparticipación
un pueblo
nacional.
Que
sí afecta a las coparticipaciones secundarias, que son las de entre
un pueblo que se reciba de ciudad.
por ejemplo. Claro. A ver, les pongo un ejemplo, Vaca Muerta. Vaca Muerta hace 10 años atrás, 15 años atrás, digo, era un proyecto, ¿no? Uh-huh. Y Oro Nielo, que es ese pueblo que está al lado de Vaca Muerta, ha tenido un crecimiento fenomenal. Bueno, las condiciones de hace 10, 15 años atrás que tenía Nielo, las ahora son muy distintas. Y el censo permite eso. Entonces, yo en esto, de vuelta, le tomo la importancia de la información. Yo lo que estoy seguro es que si no tenemos buena información, cualquier decisión que se tome, al menos no es óptima.
Marco,
le falta información.
Antes de que se vaya, pues sabemos que está apurado.
Hay una más del censo. Preguntaba un oyente.
Un privado. ¿Por qué no piensan en los privados? Decía, ¿y por qué hacen el censo un día de semana y no un domingo?
Ah, es una buena pregunta. El problema cuando se hicieron los censos, porque hubo el censo 2001, por ejemplo, se hizo un sábado o domingo. En realidad se iba a hacer un sábado y se tuvo que prorrogar también hasta el domingo porque la gente no estaba en la casa.
Claro.
Entonces, los censos, que por eso se hace también una vez cada 10 años, no podríamos hacerlo todos los años, se hace cada 10 años, tiene que ver con eso, lograr que la gente se quede en su vivienda y poder contabilizarlo. Si yo lo hago un fin de semana, te va de viaje, lo hago un día lunes, te tomas el feriado largo. Y pasa, entonces ese es el motivo. Se trataron otras veces, espero que el censo del 2030, ya que incorporamos por primera vez ahora lo digital, podamos crecer mucho y podamos plantear esas alternativas. Hoy todavía necesitamos en el medio de la semana.
Dos breves para el cierre, Marco. Primero, ¿tiene idea de cómo va a ser la inflación de abril?
Sí, tengo idea, pero no te la puedo dar.
¿Pero más o menos vamos a estar como en marzo, similar?
Cuando tengamos el dato que lo publicamos el 12 de mayo, ahí se lo digo. No, en esto es muy importante. Nosotros tenemos como Instituto de Estadística, no podemos andar haciendo proyecciones, estimaciones. Nosotros hablamos cuando el dato está cerrado. Porque eso habla de la credibilidad que tenemos de cuando damos la información.
Usted está obligado.
Si la damos, siempre a todo el mundo a la misma hora, el día 12 a las 16 horas es el momento donde publicamos.
Usted está obligado a no contestar y yo estoy obligado a preguntar.
A preguntar, obviamente, desde ya.
Entonces me contesta la segunda. ¿Qué hay de la versión de un contacto del gobierno nacional con su padre, Roberto Labaña, donde le habrían ofrecido el Ministerio de Economía y que su padre dijo, hablen con Marco?
A ver, eso yo no he recibido ninguna
oferta. Se lo hago más simple. ¿Estamos hablando frente al próximo ministro de Economía o en el futuro ministro de Economía?
Estás hablando con la persona que está abocado 100% a lograr tener un buen censo de calidad. Todo el resto no tengo ningún ofrecimiento. No, digo, nuestra tarea tiene que ser enfocarnos en el censo. Eso es lo más importante para nosotros, para el INDEC, y para mí personalmente, lograr que tengamos un buen
censo. ¿Y si se lo proponen, acepta?
Terminemos el censo, hagamos el censo como corresponde y yo estoy abocado a esto. A ver, acá no tiene que ver solamente con cuestiones de nombres, pones uno, pones el otro, tiene que ver cómo planificás y hacia dónde vas.
Marco Labaña, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias porque, bueno, la verdad que se ha llevado la muestra gratis de lo que es la audiencia de Cadena 3 en todo el país con la necesidad de respuesta que afortunadamente nos ha podido brindar.
Me encanta que tengamos respuestas porque habla del interés, preguntas y respuestas, habla del interés. Recuerden que las dudas que quedaron pueden llamar al 0800 o si no, nos escriben un mensaje y nosotros contestamos.
¿0800 cuánto?
0800-345-2022.
Gracias, Marco.
Gracias a ustedes.
Marco Labaña, en Siempre Juntos en Cadena.
Siempre Juntos.